Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos oyentes de iberoamérica.com y de radiogeneral.com? Bienvenidos una semana más a Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a precisamente ofrecer una tertulia a nuestros oyentes sobre un tema que es de interés general. Y bueno, yo digo que es de interés general porque pienso que no hay ninguna excepción que podamos nosotros poner aquí sobre el tema del que vamos a tratar, porque la cuestión es bucal, ¿eh? Vamos a hablar de la boca y para ello tenemos a un experto, a un odontólogo que ya nos está escuchando y que vamos a presentar. Pero primero lo que voy a hacer es saludar a los dos compañeros que tengo yo aquí también en la tertulia, que me van a acompañar hoy, que están ellos en Barcelona y que son Joan Segura y Carlos Andrés Vallejo. ¿Qué tal?
Hola, pues aquí estamos en Barcelona con un frío que pela, pero encantados de estar aquí con esa tertulia.
Yo, por mi parte, estoy cómodamente estirado, con la boca abierta y esperando que el doctor proceda, aunque hemos de tener en cuenta que los que le vamos a meter los dedos en la boca vamos a ser nosotros.
Exactamente.
Así
bueno,
es.
Pues claro, pues vamos a decir que vamos a hablar con Leonardo José Litvin. Él es argentino, aunque reside aquí en Madrid, lleva muchos años viviendo aquí en Madrid y su consulta, la clínica, la tiene, para los que les suene un poco, la ciudad de Madrid, en la zona de La Vaguada concretamente. Así es que vamos a saludar. ¿Qué tal, Leonardo?
Hola, Paqui, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Juan? Yo muy bien. Espero no dejarlo mucho con la boca abierta porque no tengo grandes novedades al respecto, pero sí lo último, ¿no?
Bien, si no os importa, yo creo que para abrir boca lo que sería importante es que el doctor nos especificara si, aparte de la cuestión etimológica, si hay diferencia entre un odontólogo, un estomatólogo y un dentista.
Bueno, más es una cuestión de tiempos, es decir, lo de estomatólogo se habla generalmente cuando se hacía antes aquí en España la carrera de médico y luego se pasaba a la especialidad de odontología, porque estomatología podríamos decir que viene de toda la vía, del estómago, el esófago, toda la vía digestiva. Pero se los llamaba al comúnmente dentista o odontólogo. En general es exactamente lo mismo. Sí.
Bueno, pues nada, vamos a empezar ya a atacar, ¿eh? Porque venimos los tres dispuestos a que nos cuentes cosas que realmente nos puedan ser útiles para nuestra salud dental, ¿eh? Así es que, bueno, Joan, yo creo que tú ya, Joan, venía el que más, yo creo.
Bueno, yo siempre, toda la vida he tenido una especial curiosidad sobre las muelas del juicio. A ver qué nos puedes contar, Leonardo, porque estas muelas, cuando salen, ¿hay que quitarlas? ¿No hay que quitarlas? ¿Tienen alguna implicación con el sano juicio o mal juicio de una persona? ¿Por qué se les llama así?
Yo siempre lo digo que es porque tanto nos sacan el juicio a los dentistas como a los pacientes, porque generalmente la muela es más problemática, tanto en su erupción, es decir, cuando sale, como para extraerla. Es decir, es la más complicada, es la más difícil, en la que sale de distintas formas. A veces queda incluida, a veces está muy incluida en forma horizontal, no sale. Aquí hay unas teorías de que dependemos del mono, una teoría darwiniana, y se dice que el hombre antes, el mono, tenía cuatro molares. Y cada vez que nos vamos haciendo más superiores, entre comillas, van desapareciendo las muelas de juicio. Actualmente hay bastantes personas que no la tienen, es decir, que no les salen las muelas de juicio, no les salen y no están, es decir, no se forman, los gérmenes no se forman. Entonces yo siempre le hago, lo felicito porque es una escala a lo mejor más elevada. Pero, así como digo eso, digo fundamentalmente que en lo que la natura nos da, no podemos sacarlo, no es automático, no es matemático, no se debe sacar si no es, o hace, nos crea un problema, o si nos puede crear en el futuro. Es decir, si queda incluida, no puede quedarse cuando produce problemas, pero si no, no hay que sacarla, porque no sabemos cuándo nos puede, la podemos necesitar. Hay que controlarla, hay que mirarla, hay que sacarle alguna radiografía de vez en cuando, depende de las edades. Se habla mucho de que la muela de juicio empuja, cambia, es decir, empuja los otros molares y tuerce. No hay una super molar como un superhombre, no. Las fuerzas están equilibradas generalmente en la boca y ayudan cuando el campo lo predispone a lo mejor a torcer. Pero no por eso yo bajo ningún concepto digo que automáticamente se saque.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Vale. Sí, iba a decir que ya una vez que hemos recuperado el juicio, me gustaría, ya que hay dos campos fundamentales dentro de la medicina, en cualquier ámbito, que es la profilaxis o profiláctica y la terapéutica, ¿no? Entonces, yo sé que estás especialmente interesado, y a mí me parece absolutamente normal y además oportuno tratar sobre el tema este profiláctico o preventivo. ¿Qué consejos son los que tú darías fundamentales para que tengamos una boca y una dentadura conforme Dios?
Decía una hija mía, odontóloga también, que decir, el ser humano nace con los pies, dos ojos, y salvo un accidente, nos quedamos con los, morimos con los 20 dedos. En cambio, nacemos con los gérmenes de 32 piezas dentales y morimos con dentaduras postizas en un gran porcentaje. Yo creo que esto es un problema, yo le he tenido una cuestión histórica y histérica. Histórica en el sentido de que he tenido pacientes aquí en Madrid que iban a la peluquería, al barbero de su pueblo, y tengo mis años, pero no tanto. Y la vida. Que se iban a hacer extracciones a su pueblo, así el barbero del derecho. Eso más la historia normal, que es del torno eléctrico, del torno pedal, hacía que la odontología sea un poco bastante traumática. Pero desde que, de hace 30 años a esta parte, o 40 años, la odontología ha avanzado, la parte técnica. Mucho, mucho, mucho. Pero lo que no ha pasado, no ha avanzado es el ser humano, es decir, el ser humano que previene, que se cuida. Es decir, también hace muchos años se sabe que la odontología y a la problemática bucal es previsible. Que si a lo mejor con una buena técnica de cepillado, a lo mejor con una alimentación eficiente, con una visita al dentista periódicamente, algunos dos veces por año, alguno una vez, alguno tres veces por año, y se podría evitar absolutamente en un gran medida los problemas bucales. A mí, toda mi vida profesional, que es larga, 45 años, la gente, claro, con sus miedos, se ataca un poco al profesional, diciendo lo caro que somos, las molestias que producimos, y siempre yo lo repito, que la salud es de... Por decir gratis, no es porque hay que comer, hay que cepillarse, pero casi gratis. Que lo que es costoso es la enfermedad, que lo que es doloroso es la enfermedad. Entonces, lo que hay que hacer es cuidarse mínimamente y estar en manos de profesionales que hagan cuidado, que hagan prevención, que hagan promoción de la prevención del flúor, el tópico. Nosotros hemos hecho campañas de niños absolutamente casi sin cargo, sin interés, cuestión para los niñitos de 2 años, funciones así de tipo teatral. Títeres, para crear una conciencia que el dentista no es un culto, que el dentista se viene a subir en el sub y baja, en el cohete, como le digo nosotros, en el sillón, arriba, abajo, cuestión de crear una imagen de buenas personas y que somos útiles, pero para cuidar la salud. Si nos buscamos cualquier revista de odontología específica del ramo, vamos a el 90% de las páginas son lo que dicen la odontología del futuro, la implantología y esas cosas. Para mí eso es una odontología que quiere solucionar los problemas del pasado. Pero lo fundamental es las piezas de uno. Y yo apostaría a todo lo que tengo a que si hicimos un control periódico cada 6 meses y seguimos una dieta adecuada relativamente, porque tampoco hay que darse que los dulces, que no se puede, porque no, una dieta normal, pero cuidados, un poquito de los cuidados de la voz, no tendríamos problema y moriríamos con muchísimo más dientes. Si me permiten, yo le cuento un hecho. Yo estuve en Camerún, un país de África, haciendo un trabajo para una ONG, y iba con todo el cargamento para trabajar 14 horas por día, y me encuentro con la grata sorpresa de que las bocas eran perfectas. Eran los niños, revisé después de mucho hablar con la gente de la zona un espejo para lo cual había llevado para regalarle espejitos y esas cosas, el dentífrico, y nunca he visto en medio de África una boca tan sana como las que vi en los niños y en los adultos. Por desgracia me tocó algunas extracciones de gente mayor o muelas de juicio que hablamos hoy, pues me cuesta decirlo, pero las tuve que dejar, no pude porque no tenía los implementos necesarios, porque el hueso y los dientes eran pétreo, el calcio, como estaban formados, y cómo se habían creado. ¿Qué había sucedido ahí? Había dos cosas: los dulces exagerados, la chuchería en la esquina, en la otra esquina, la vuelta, no existen, y la alimentación era sana. No había cepillo de dientes, no había cepillo eléctrico porque no había electricidad, no había cepillo. Ellos usaban unas ramitas de unos árboles y se pasaban ahí, pero constitucionalmente la alimentación era sana. La alimentación era absolutamente la mayoría agrícola, es decir, verduras, frutas, que había bastante, por suerte, pero no había esa cantidad de hidratos de carbonos y de ácidos que transforman. Con lo cual me da la pauta a mí que si nosotros a nuestra alimentación, si nosotros a nuestra educación, si nosotros con tantos hornos y con tantos ollas de distinta naturaleza cuidáramos un poquito, tendríamos que tener muchísimo mejor dentadura. No sé si me he extendido demasiado, pero el tema me apasiona, lo quiero dejar remarcado, lo quiero hacer desde siempre una especialidad, que nos dediquemos a cuidar la salud. Si no, nosotros estudiamos 5 años, aparte de los años normales, del primario, secundario, estudiamos la universidad, 5 años de cómo curar la boca. Si dedicáramos el 10% a cómo prevenir la boca, tendríamos que curar muchísimo, muchísimo menos.
En cuanto a la higiene bucal, ¿sí? De acuerdo con estos consejos que nos has dado, a ver, ¿de qué tipo deben de ser los cepillos a los que has aludido antes? Luego, ¿los colutorios esos son realmente útiles? Y luego, ¿esos otros aparatos que han salido más actuales, que tienen como una especie de tubo más o menos para expulsar agua con más o menos presión e intentar pues incidir sobre todo en aquellos que llevan implantes o dentaduras, pues
exacto,
entonces para poder quitar los alimentos, esos tres elementos, ¿qué opinión tienes?
Sí, todo lo que sean elementos de limpieza están muy bien. Si nosotros exageramos la limpieza, a veces me preguntan qué marca, si de nylon, si de cerda, si de... Yo digo, mire, coja el escobillón, la escoba, haga lo que quiera, pero límpiese la boca. Cepíllese el cepillo que sea corto, que vaya a su profesional para que le explique una técnica de cepillado que depende de la posición de su diente, depende de la boca suya, tiene que cepillarse más o menos, ¿eh? Y todos esos aparatos en las duchas bucales para los implantes son imprescindibles. Cuanto más artilugios postizos tenemos, ya sea por puente fijo, llámese implantes, llámese coronas, llámese lo que sea en la boca, más tenemos que cepillarnos, más tenemos que cuidarnos con todo lo que tengamos. A veces dicen el palillo, no, porque el palillo, el escarbadiente, el montacaliente, o como lo quieran llamar. No. Bueno, no si se lo hace bruscamente, no si lo hace que se le lastima, pero si lo hace con cuidado y fuera de la mesa, límpiese, cepíllese, sáquese la placa bacteriana que se junta en 24 horas y a día y nos produce la problemática bucal, los ácidos, los cambios de pH y las caries y las enfermedades periodontales. Esto se ha logrado amortiguar mucho, está tratando de desaparecer. Yo creo que hay que concientizar a los pacientes, y aquí entre nosotros concientizar, vamos a decirlo despacio para que no me pegue nadie, entre dos colegas, concientizar al dentista. Hay que dedicarse a curar las bocas, a evitar de curar la boca, a cuidar la boca, a prevenir. Perdonen que me extienda, yo no... Dígame.
La revisión, ¿cuándo crees tú que debe hacerse? ¿Una vez al año o con más periodicidad?
Eso varía de acuerdo a cada grupo, a cada gente, a cada persona. Pero lo normal son 2 veces al año. 2 veces al año, con esa frecuencia se puede ver y coger cosas coger problemas con anticipación. Nosotros tenemos todos los elementos, unas lámparas que nos detectan cuando hay un estado de mancha, un estado que comienza, que inclusive no necesita de nuestro servicio. Se le da unos dentífricos que reminabilizan, me sale la palabra, y se fortifican esos dientes, esas muelas, esos primeros estadios de caries, vuelven, se puede decir, a su estado primitivo, evitando que la carie avance, evitando que la carie. Entonces hay personas que necesitan a lo mejor 3 veces al año, hay personas que 2 veces al año, hay personas que uno lo ve y tiene una dentadura perfecta y tienen 50, 60 años y no han ido nunca y no tienen ni problema de encía ni de carie. Son las excepciones, son las grandes excepciones en este momento, que se puede evitar en un gran porcentaje dedicándonos a prevenir, a educando al papá, a la mamá. Nosotros hacemos unos cursitos para padres en donde le vamos explicando, le vamos enseñando cómo deben hacerle querer a sus dientes, cómo deben cuidárselos, cómo deben jugar con ellos, cuestión de que no tengan problemas. Por el tiempo transcurrido ya estamos atendiendo a los nietos de esos padres. Y esa es el sistema, es decir, prevenir. La odontología ha avanzado muchísimo. Las técnicas, los materiales, los equipos, nosotros tenemos el láser, tenemos todo. Pero no hay nada mejor que lo que uno trae de fábrica, es decir, que lo que nos damos a nacer, salvo excepciones que tienen problemas, pero generalmente no es así. Y les aseguro que se pueden cuidar con poca cosa para toda la vida.
Y hablando de periodicidades, ¿cuál es la periodicidad? ¿Cuántas veces al día uno debería lavarse los dientes, lavarse la boca?
Mínimo 2 veces por día. A la noche, que es la más importante, porque es donde la boca queda quieta, es decir, no mastica, no come, está ahí y toda la placa microbiana, la saliva queda estancada. Durante el día uno mastica y la automasticación o deglute en mayor frecuencia, y eso hace que circule y se limpie la boca. Pero fundamentalmente a la noche, antes de acostarse, hay que tardarse de 3 a 5 minutos, no mucho. Se puede ir con el cepillo sin pasta y sin nada, a mientras ver el último trozo de la serie o mientras está terminando de ver la película, y a jugar como hacen los americanos, que lo tienen muy asumido porque tienen una muchísima frecuencia de caries, lo contrario que en África profunda. Ellos tienen una predisposición, ¿por qué? Porque la alimentación es mala, es recocido todos los alimentos, todo repasado que pierde la sustancia. Después comen a deshoras y comen mucha comida basura. Entonces todos los alimentos y los nutrientes se pierden. Pero compensan esa predisposición a caries con una técnica de cepillado bastante exagerada, buena, nunca es exagerada, buena. Pero claro, la frecuencia, la otra contrapartida trae aparejado mayores cantidades de problemas. Se destaca mucho en los chicos que van de aquí, de Cados, hacia Estados Unidos, fundamentalmente, que cuando vienen de vacaciones o después de la beca, tienen una frecuencia de caries bastante abundante. Yo digo que cuanto más veces mejor, pero tampoco exagerar, tampoco agarrar manía, porque la boca necesita de unos gérmenes aprófitos que son necesarios para mantener el equilibrio del pH salival, del líquido salival. Eso es importantísimo. Por eso dos veces está bien. A la mañana se ha quedado la saliva quieta y por el aliento, por la respiración y fundamentalmente de noche. De noche jugar con el cepillo y si se está 10 minutos, aunque bueno, es mejor, es fundamental. Escucha.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
La amalgama que ponen cuando se hacen los empastes, que se comenta que no es demasiado buena, por lo menos la que se utilizaba antes, ¿no? Con las mezclas estas, con la plata y tal. ¿Esto
Exacto.
qué nos cuentas de eso?
El problema no es la plata, el problema es el mercurio, que es con que se amalgamaba la plata, y se unía a la plata. Eso era excelente material porque era plástico, porque daba su tiempo de trabajo, se podía tallar. Pero las épocas cambian y avanzamos científicamente. Y traemos y nos estamos volviendo más ecologistas. Todos los residuos de esa amalgama de plata que se amalgamaba con mercurio, ese mercurio iba a la salivadera del dentista, luego cuando se sacaba iba a la basura, luego iba al mar y así contamina. El mercurio es un elemento contaminante. Por suerte, y además era fea, era oscura, había también orificaciones de oro, era amarillo, pero hace varios años, ya más de 40 años, salieron otros materiales, primero la porcelana sintética, los acrílicos, y hace ya unos 30 años salió los composites, que cada vez vienen mejor. Cada vez son más fuertes, más estéticos, se puede hacer cavidades más pequeñas porque tienen mucha resistencia, que son unos materiales que ya reemplazan en un 95% o más a la amalgama y que se usan en todos lados, que son los composites, un material sintético que va muy bien, es muy estético, no contamina de esa forma. Se adhiere muy bien al esmalte, ahí al diente en sí, y es muy superior en todo aspecto.
Bien, yo quería incidir un poco en las campañas estas publicitarias que pueden ser realmente interesantes. A ver, debería implicarse organismos, porque claro, tú hablabas antes de cosas que vosotros hacíais, pero casi a nivel particular. Y el tema es suficientemente importante como para que se implicaran, pues, ministerios de sanidad y se enfocaran fundamentalmente, entiendo, a la infancia, sin dejar, lógicamente, a la gente más
Sí,
mayor, claro.
claro, sí, es fundamental. Es fundamental porque muchas de esas cosas, si se implica el Estado, favorece la política de salud en general. Ahí hay medidas como ser la fluoración de las aguas, la fluoración de las sales. Hay muchas medidas públicas. Yo creo que habría, y en alguna época se lo ofrecía a unos partidos políticos, o en forma personal, porque me parece trágico, trágico realmente el estado con que llegan las bocas ahora, pudiendo inculcar una política de responsabilidad compartida entre el Estado y el particular. Generalmente estamos todos muy dependientes del Estado. Yo creo que tenemos que depender en cierta medida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado puede decir, señora, si usted lleva a su niño esta campaña a los 2 años, la primera vez a revisar por el odontopediatra del Estado, y lo ve y le aconseja, y usted cumple estos requisitos y estos parámetros, le damos una libretita o una ficha en donde usted tiene que venir ahora porque su niño tiene problemas de respiración y porque tiene no puede respirar bien y no puede masticar bien porque los dientitos están apiñados y esa y toda esa problemática. Usted tiene que venir de acá 4 meses a que nos vea la odontopediatra y que lo vea el otorrinolaringólogo y que arreglemos su boca. Pero señora, si usted no viene, usted vaya donde quiera ir usted y páguelo. Pero si usted se hace responsable y va, nosotros esta etapa que no tiene mayores costes para el Estado, se lo vamos a cubrir. Y a los 4 años lo mismo, y a los 6 años lo mismo, y usted le vamos a dar una revistita para que el niño pinte, y le vamos a hacer, lo vamos a concientizar para que cuide su boca, porque su boca es una máquina que trabaja en un medio muy pernicioso, su boca trabaja permanentemente con cosas duras, con cosas blandas, con cosas ácidas, con bacterias, con todo, tiene que cuidarlo. No es cuestión de estar todo el día sobre el niño, ni mucho menos que ahí necesita otras cosas, pero sí una conducta. Y al ser una responsabilidad compartida, el Estado tiene que invertir lo que puede, que no es mucho, lo que necesita para esta función no es mucho, y el particular lo único que hace es acordarse que el viernes a las 3 de la tarde de acá a 6 meses tiene que ir al dentista porque tiene que verlo porque los dientes son importantes. No sé si te he contestado la pregunta.
Sí, sí. ¿Hay alimentos y bebidas más nocivos que otros?
Sí, claro. Todo lo que produce los hidratos de carbono, los dulces, los ácidos, producen, si no se cepilla, si no se cuida, se puede adherir, se adhiere más fácilmente y crea con la saliva una saliva ácida. Esto es totalmente destructivo, totalmente pernicioso. En 24 horas la placa microbiana se ha adherido a su diente y empieza a descalcificar el diente, con lo cual si eso no se saca, esa placa, no se cepilla, no se cuida, tenemos problemas, y problemas cada vez más grandes, más graves, porque no se ven, porque la caries es un proceso como un cono, como un embudo, cuya base está en la parte interior. Entonces decimos, no, yo estoy bien, no tengo nada, esperamos el dolor como una alarma, cuando el dolor ya es una cuestión ya final. El dolor es la alarma final antes de la extracción, pero todo luego son partes. Pero si nosotros vamos y esa placa no se forma o la combatimos debidamente con los cepillados, con colorantes que nos muestra dónde nos hemos cepillado mal, es decir, porque eso es microscópico muchas veces no, muchas veces se ve a simple vista la placa microbiana, el sarro que produce la enfermedad periodontal, pero si esta placa que es microscópica la podemos detectar prematuramente con estas sustancias que hay como todo lo que detecta la placa microbiana, que son generalmente colorantes como la fucsina, eso se adhiere al diente, se tiñe, entonces nosotros con el cepillado hacemos que eso desaparezca. Si eso desaparece, estamos mucho más tranquilos que la placa no está. Todos los ácidos, todos los dulces en exceso, todos los hidratos de carbono que después el organismo transforma en ácido, son perjudiciales. Si nosotros decimos que se cepillen los dientes y le decimos a bebé que bueno, de postre dele manzana, una manzana por día o cada 2 días o cada 3 días, sin pelar, sin nada, lavándola, y se la come a mordiscones, eso es extraordinariamente bueno, porque la manzana es dura, es áspera y actúa de autolimpieza. Si nosotros recocinamos todos los alimentos, los carnes recocinadas, todo hecho papilla, como le dan a los nenes, papilla, ya no se le da un hueso para cogerlo, para que no para que lo coma, pero para que lo chupe, lo disfrute y esas cosas. Esa alimentación es totalmente, no hace que trabajen los dientes, no hace que se autolimpien los dientes. Los niños de Camerún no tienen carne, no comen carne, comen verdura, eso arrastra, eso limpia, y no comen dulce. No comen dulces. Yo tuve un niño cogió, lo quería, se lo regalé porque me dio no sé qué, un caramelo. Y el padre se lo negó instintivamente porque lo tiene así asumido. Yo no soy un extremista en cuanto a los dulces, porque el niño debe comer dulce, debe crecer, de eso es energía, pero debe ser cuidadoso. Y debe cepillarse los dientes, luego mucho, y saber la importancia de eso.
Comentabas antes, Leonardo,
Sí.
que naturalmente los mejores dientes son los que traemos ya, ¿no? ¿Verdad? Pero claro,
Exacto.
pero a veces hay problemas, y por lo cual hay que cambiarlo o poner un implante. ¿Qué nos puedes contar tú de los implantes? ¿Qué tipos hay? ¿De qué materiales se hacen?
Sí, los implantes se colocan ya hace unos 40 años en forma masiva. Generalmente son de titanio. Ya se colocaban en la antigüedad, los egipcios, se ven momias egipcias, se ven implantes que eran de materiales nobles, que fracasaban. Y siempre el hombre intentó recomponerse la estética y la función. Sobre todo la estética, porque la función el hombre no le da mucha importancia. Los implantes, hace 30 años a esta parte, se consiguió un material, un colega suizo, sueco, hizo unas investigaciones con perros, bueno, colocó unos tornillos de titanio y vio que el titanio era muy bien tolerado por el organismo, siempre y cuando lo dejara, hiciera una técnica especial, que es dejarlo metido en el hueso, se deja, se coloca en forma muy sencilla, muy fácil, muy indolora. El tornillito, por decirlo de alguna forma, se coloca en el hueso y luego, después que el hueso lo ha absorbido, que se ha, decimos nosotros, anquilosado, que no es precisamente anquilosado, es fusionado, pero no es fusionado, no está muy claro eso, pero se une al hueso. Cuando el hueso ya lo integra, se integra, entonces uno luego le pone la corona y lo carga, pero normalmente son en gran medida de titanio. Hay gente, yo no he visto ningún caso, pero la literatura lo dice, que hay a veces alergias al titanio. Yo no lo he visto jamás, he colocado en mi vida mucho, mucho, y he visto colocar muchos implantes y no he visto ninguna cuestión alérgica, que se rechaza por alergia. Se rechaza generalmente por una intervención, algún germen que no ha entrado, que la boca está llena de gérmenes y se puede complicar. Es muy sencillo de solucionar si no se une al hueso, el organismo, como es un sabio, lo expulsa, luego se coloca, se limpia, se coloca otra y, no, y otro, y generalmente no hay rechazo, no hay rechazo con las técnicas actuales, siguiendo unos parámetros de asepsia y siguiendo una serie de cuidados mínimos. Es una intervención muy relativamente fácil, simple, hay muchísimos cursos, ahora se ha generalizado. Y bueno, lo coloca todo el mundo o muchísimos segundos, para lo cual hacen unos cursos, unos pequeños cursos, y se coloca fácilmente. Luego, la parte superior de la el diente, propiamente dicho, el implante vendría a ser la raíz. El diente es la corona, lo que se ve, la estética, eso puede ser de circonio, puede ser de porcelana, hay otros materiales que también se hacen de acrílicos. También hay unos implantes de circonio, que cuando casos especiales que se necesita una estética más pulida, ¿no? Por razones estéticas.
Espero hayan disfrutado de la primera parte de esta interesante tertulia con el doctor Leonardo Lidlen. A continuación, les dejo la información donde pueden dirigir sus observaciones o comentarios. Correo tertulias@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a escuchar la segunda parte de esta tertulia el próximo lunes en Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.